Radio Mundo Real en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Madrid, 14 y 15 de mayo.
Yo quiero presentar un poco acá lo que está pasando ahorita en Centroamérica, muy específicamente, a partir un poco de la experiencia que se ha analizado en la región y también a partir de un tema que justamente cerró el compañero que acaba de presentar y tiene que ver con el tema también de la agricultura, ¿no? Para Centroamérica ha sido un conflicto muy amplio el tema de la sustitución de agrocombustibles por alimentación. Eso es un asunto que, por ejemplo, a nosotros, muchas organizaciones campesinas, ambientales, sociales, tenemos como una preocupación latente en el entendido entonces de que la nueva política, digamos, agrícola en Centroamérica se basa entonces en una nueva propuesta de la sustitución de alimentación, que son los granos básicos para la alimentación de las comunidades, por agrocombustibles. Y en el caso centroamericano, por lo menos, hemos algunas organizaciones, en el caso de Amigos de la Tierra, pues específicamente, hemos decidido no hablar de biodiesel, ni de biocombustibles, ni biocarburantes. Para nosotros es claro que es una nueva estrategia de agrocombustibles, ¿no? Estamos entrando a una nueva etapa que para nosotros es la expansión de monocultivos muy claramente establecidos en la región centroamericana, con una perspectiva muy concreta, digamos, de ampliar esta frontera cada vez más y sobre todo para proveer precisamente de este monocultivo o de estos monocultivos a la racionalidad energética, en este caso de los países como en el caso de la Unión Europea. Para nosotros también es una discusión muy amplia y la experiencia nos lo ha dicho así, ¿verdad? Para dar unos datos muy ejemplificantes de cuál es la situación centroamericana, es que el 50% de la población centroamericana tiene una presencia en el campo. Estamos hablando de que la mayoría de los centroamericanos estamos dentro del sector agrario, ¿no? El Consejo Agropecuario, digamos, de Centroamérica ha dicho que la contribución que tiene el Producto Interno Bruto en el caso centroamericano representa básicamente algo así. Un 20% Guatemala, Nicaragua, un 15% a un 10% Honduras y El Salvador y Belice. Costa Rica representa un menos 10% en el sentido de la producción alimentaria, ¿no? Nosotros, en el caso costarricense, es patético el sentimiento que tenemos de no producir lo que comemos, sino de importar lo que comemos. Y esto tiene como consecuencia entonces que, por ejemplo, en el caso costarricense, la expansión del monocultivo de la caña se convierte entonces ahora en una herramienta política y también económica para proveer entonces una política energética a través del tema de los agrocombustibles. Entonces podemos mencionar, por ejemplo, que el 64% de pobres centroamericanos están en el medio rural. Y esa es una realidad muy concreta, muy específica, a partir de algunos datos que se han venido desarrollando del estado de la región en Centroamérica, que es un estudio que se hace a nivel regional de cada país, de cuál es la situación no solamente urbana y rural, sino también cuáles son aquellos sectores que afectan, en este caso, digamos, estos elementos. Entonces, si nos vamos hacia la historia alimentaria de Centroamérica, podemos decir que entre los años 90, 80 y 90, cuando se empiezan a implementar los ajustes importantes, donde se da una reconversión productiva fundamental, digamos, esto agudiza definitivamente para el 2008, que es cuando empieza la crisis alimentaria, ¿verdad? Agudiza esta disponibilidad de alimento a nivel interno. Y podríamos decir que entonces hay una producción estancada, y el modelo de dependencia externa se acrecienta mucho más. Pero entonces nos encontramos con una realidad que no habíamos venido discutiendo, que tiene que ver precisamente con que los países centroamericanos, por ejemplo, como Belice, El Salvador y Nicaragua, tenían un 30% de dependencia alimentaria externa. Honduras y Guatemala tenían un 40% de dependencia externa alimentaria. Panamá tenía un 60% de dependencia externa. Y para el caso costarricense, que es el más alarmante, un 80%. Estamos hablando de una situación que entonces nos está reflejando esta condición que para nosotros ha sido una llamada de atención, que fue precisamente la crisis alimentaria en el 2008, lo que provoca justamente una discusión en la política agrícola de los países centroamericanos y justamente una fuerte situación que es también la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde justamente uno de los temas precisamente tiene que ver con la importación más amplia y más grande de granos básicos, como es el caso del maíz para Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y en el caso de Costa Rica, un producto básico que es el tema de el arroz, por ejemplo. Entonces, hay otro tema, hay otra característica en esta condición que tiene que ver con la vulnerabilidad precisamente en desastres naturales que tiene Centroamérica, que ha provocado justamente también un elemento muy significativo que es el desplazamiento de las comunidades rurales hacia otras zonas, abandonando entonces muchos de los terrenos y de las tierras más productivas en ese momento. Entonces, encontramos, por ejemplo, los temas como el fenómeno del Niño, las erupciones volcánicas, las inundaciones, los huracanes, los terremotos, y esto ha creado una expulsión básicamente de un sector muy importante agrícola y agroalimentario en la región, y bueno, esto es un elemento claro del efecto del cambio climático en nuestra región, ¿no? Estas características sobre cuál es la situación alimentaria y sobre esta vulnerabilidad climática nos hace, digamos, ver a nosotros para el 2007 que además tenemos escasez importante de algunos elementos alimentarios fundamentales, como es el tema del trigo, el maíz, el arroz, el frijol, las hortalizas, las verduras, el mismo ganado. O sea, todo esto va disminuyendo, ¿verdad? En gran parte, esta parte fundamental que tiene que ver con nuestra seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, para poder llegar a un punto que es lo que para nosotros significa que en el 2006 la CEPAL menciona que del 2006 al 2008 hay un incremento en Centroamérica del 20.6% a los precios del consumidor. O sea, al haber la escasez de estos alimentos, hay un incremento en los precios del consumidor y esto afecta definitivamente el valor adquisitivo que tiene la población centroamericana y aquellos sectores más pobres de poder lograr una base alimentaria mínima. Pero esto, unido a esta situación compleja que nos están dando, digamos, estos datos estadísticos, entonces se nos viene una solución que para nosotros ha sido el tema de la producción de los combustibles verdes, ¿no? Que para esto significa este asunto que se llama agrocombustible, ¿no? Y entonces, ante esta inseguridad alimentaria y ante toda esta crisis de la inflación en el país, en la región, entonces entra una propuesta de la Unión Europea, específicamente para Guatemala, Nicaragua y Panamá, como proveedores, en este caso, de etanol para Alemania, Italia y España, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces nos encontramos dos elementos, o tres elementos, ¿no? La crisis alimentaria que explota en el 2008, ¿verdad?, donde refleja entonces la vulnerabilidad, digamos, de nuestra seguridad alimentaria en la región. La crisis que tenemos climática, donde se une a este complejo con la expulsión, digamos, de las poblaciones rurales y precisamente por la situación, digamos, climática que viven con los huracanes, las inundaciones, los terremotos. Y además, entonces, la nueva propuesta, digamos, de producción de combustibles verdes, que así le llaman, a través de no solamente una política agraria centroamericana que se está implementando ahora como una forma de integración regional, que ahorita podemos hablar más adelante de qué trata, y un préstamo del BID muy claramente establecido para ampliar este sector en la región, ¿no? Para el 2007, por ejemplo, hay un dato de Finlandia que financia en el 2007 una planta de biodiesel en El Salvador, porque El Salvador, como todos ustedes saben, es el pulgarcito centroamericano, ¿verdad? Es el país que menos tierra tiene, es un porcentaje muy pequeño, y pues es en El Salvador donde se establece entonces esta planta de procesamiento para que se pueda entonces llevar a cabo este procesamiento de biodiesel a partir de las plantaciones en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua y Costa Rica, que ahora entra con una condición muy importante, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, hay una revisión a partir del 2008 de esta política agroalimentaria en la región, y entonces dicen, bueno, vamos a producir, como hay tierras casi que están fuera de uso por los conflictos, digamos, que se han dado en la crisis climática, y porque ahí ya la gente no puede producir, etcétera, y entonces vamos a hacer esta producción de agrocombustibles, pero todas estas condiciones están establecidas también por nuestras políticas, digamos, de apertura comercial, que han generado también no solo el abandono de la tierra, sino también el abandono de la seguridad alimentaria, como lo reflejan los números, ¿verdad? Entonces, bueno, hay propuestas que más adelante podemos mencionar sobre cómo estamos revalorando realmente en la región el tema de la agricultura campesina, que es un asunto clave para nosotros, digamos. Entonces, ahí ya, digamos, con la producción de etanol, se genera una discusión a nivel de la región donde se intervienen, por ejemplo, las organizaciones campesinas, donde también la FAO ha dicho cosas al respecto, donde la misma OCDE ha establecido cosas, el Fondo Monetario Internacional, los mismos estados de Sudamérica como Brasil, el Banco Mundial. Estos grupos han mencionado en diferentes artículos, en diferentes pronunciamientos y cosas así, que la crisis alimentaria tiene una relación, digamos, relacionada con el tema de la sustitución alimentaria, por lo menos en la región, con los agrocombustibles. Yo quiero aquí tocar dos puntos para llegar a la Unión Europea, porque es que para Centroamérica específicamente no podemos hablar de la Unión Europea sin antes hablar, digamos, también de la política comercial con Estados Unidos. En el mismo acuerdo de asociación que justamente se está terminando de negociar esta semana y que probablemente se vaya a firmar la próxima semana, porque aún cuando se diga que no, hay una comisión técnica que ha venido discutiendo dentro de la Comisión Europea con los ministerios de comercio exterior, el tema de la ratificación del CAFTA en Centroamérica ha implicado precisamente que haya un replanteamiento de las normas y de los y de las leyes nacionales en cada país para poder abrir este sector, ¿no?, de una forma sostenible. Pero esto ha significado para los países, digamos, también un replanteamiento de esta política agroalimentaria, ¿no? Entonces, para nosotros hay un cuello de botella que tiene que ver con esto, para esta venta masiva de agrocombustible que se requiere en los países del norte. Para nosotros tiene que ver con esa disponibilidad de la materia prima, agrícola, pero a menor costo, y eso es lo que significa Centroamérica desde un análisis que hemos venido discutiendo con muchas organizaciones, entre ellas la misma Vía Campesina en la región, los mismos grupos de Amigos de la Tierra y otras organizaciones que han venido discutiendo este tema de cómo esta materia prima es tan importante para los países del norte, pero en este caso a menor costo, porque eso implica lo que el compañero también mencionó ahora en su exposición cuando dice lo importante, digamos, de buscar un modelo que establezca una sostenibilidad de la biomasa, pero que también esas exigencias del productor afuera son mucho menores que las exigencias de la misma Unión dentro del grupo de la Unión Europea. Eso es algo que, por ejemplo, nosotros lo vemos reflejado en Centroamérica. Entonces, Brasil tiene condiciones mucho más amplias, tiene, digamos, un territorio mucho más amplio, también está afectando un sector de bosque importante en la zona en Brasil, pero para Centroamérica el tema es que tenemos muy poco espacio territorial y el espacio territorial que requerimos para nuestra seguridad y soberanía alimentaria está siendo utilizada justamente para la expansión del monocultivo de los agrocombustibles. Esa es la realidad en Centroamérica y está siendo no solo auspiciada por una política externa a través de los mecanismos de tratados de libre comercio con el CAFTA, sino también a través ahora del acuerdo de asociación con la Unión Europea, con una complicidad muy directa, en este caso, de las oligarquías centroamericanas, que también tienen un peso fundamental, no solamente en la política, en la política propia de los países, que son los que llegan al poder, sino también en la misma política comercial que establecen, en este caso, a través de los gobiernos. Y eso ha sido claro, porque yo lo voy a mencionar muy claramente, el caso costarricense es muy claro. Todo lo que tiene que ver con la expansión del monocultivo de la caña de azúcar, el dueño de todo eso es el señor Óscar Arias Sánchez, el ex ahora presidente de la República. O sea, y si usted analiza un poco cuáles son las cuotas que se están negociando en el marco del acuerdo de asociación En relación a la caña de azúcar para Centroamérica, la apertura de la Unión Europea habla de 160.000 toneladas de caña de azúcar como una cuota azucarera importante justamente para Centroamérica, donde se está estableciendo, por ejemplo, que todos los países tienen entonces el derecho a dividirse esa cuota azucarera. Y ese es uno de los temas sensibles justamente de esta negociación en el acuerdo. Entonces, si analizamos cómo, de a quién pertenece ese sector azucarero en la región centroamericana, podemos hablar de las familias más importantes y más políticamente acomodadas en la región. Entonces, por lo menos en el caso centroamericano, el tema está muy claramente establecido en esa línea, y para nosotros eso es un tema fundamental, no solamente en una discusión de lo que es la expansión del monocultivo y la expulsión entonces de las poblaciones rurales, sino también de cómo esto se maneja en el ámbito de la negociación comercial exterior, ¿verdad? Entonces, aquí podemos encontrar muchos mecanismos que se están utilizando en este momento, porque se considera que es la nueva panacea del desarrollo territorial rural en Mesoamérica, donde hay esta oferta pública que hacen, que la toman entonces las oligarquías centroamericanas, que está dirigida básicamente a la caña, la palma y a sus derivados. En este caso podemos hablar, por ejemplo, que el BID juega un papel fundamental en el financiamiento de este proceso, y donde se busca que esta integración regional, por lo menos en el caso centroamericano, tenga como una cuota importante de unión este tipo de cosas. Bueno, por ejemplo, hay una comisión mesoamericana de biocombustibles financiada por el BID, apoyada por Colombia, que estamos ya hablando entonces de que Colombia, a través de su experiencia en agrocombustibles, también está beneficiando, en este caso, a través de esa experiencia, esta comisión mesoamericana, y donde Guatemala juega un papel fundamental porque es donde también se desarrolla la mayor cantidad, en este caso, de caña de azúcar. El mayor territorio está designado en Guatemala. Entonces, podemos encontrar ahí varios proyectos que son fundamentales en la región y, por lo tanto, también donde se establece esta política de desarrollo claramente, como es el proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica, donde está esta estrategia energética para Centroamérica en el 2020, así la han mencionado, donde incluye todo este aspecto de la expansión de los agrocombustibles. Y está muy unida a lo que ahora se llama la política agrícola común centroamericana, que si a ustedes les suena parecido, es como la política agrícola común europea. Entonces nos están importando un modelo a nosotros para que lo asumamos, y a partir de ese modelo entonces generar estas discusiones que estamos haciendo, ¿no? Bueno, y el mecanismo evidentemente es el ADA. Yo quiero enumerar ocho impactos que podemos ver, digamos, claramente en la región. Uno tiene que ver con esta reconcentración agrícola, otro tiene que ver con el acaparamiento de las fuentes de agua, porque los agrocombustibles no nacen solos, necesitan agua, y para Centroamérica esto es un tema también fundamental y de gran conflicto, digamos, local. Hay una degradación del suelo, por supuesto, porque como hay un uso extensivo de agroquímicos, el paquete es completo, ¿verdad? Ya hablaron de las patentes y de todo este tema. Bueno, eso es parte también de este paquete que tenemos. La sustitución de los cultivos alimentarios, que es una de las crisis más fundamentales. La ampliación de la frontera agrícola, porque entonces hay una presión también sobre la frontera que tiene que ver con las áreas protegidas, con los bosques, con las zonas, digamos, boscosas, que en el caso de Centroamérica es ampliamente claro, ¿no? La destrucción de estos ecosistemas, por lo tanto, también existen. La adecuación de los tejidos sociales de producción, entonces los campesinos que tenían un sistema distinto de organización productiva, ahora tienen que cambiar a ser sustituidos por otro sistema de producción, que es en este caso la expansión del monocultivo. Y la adecuación, y por supuesto, entonces entra el otro conflicto, que es un conflicto interno que ocurre específicamente en Centroamérica y con gran cizaña, que tiene que ver con el ataque al tejido social organizativo, que aquí hay muchas denuncias y muchas demandas sobre cómo estos productores que antes eran campesinos organizados bajo otro tipo de estructura organizativa, ahora al oponerse a este tipo de ampliamiento, de expansión, entonces van generando justamente una una intimidación y criminalización entonces de aquellos que se oponen a este tipo de discusión, de modelo, ¿no? Sí, ya para cerrar, porque sí, ya cerré con esto, hay un tema que para nosotros es fundamental y que hemos tenido como claridad, digamos, en cuanto a, al apoyo de este asunto, y es que las comunidades rurales en Centroamérica buscan una defensa del territorio, porque es hablando del territorio que estamos discutiendo este marco, donde precisamente han sido apropiados, digamos, por otros, por las empresas y también por esta política comercial y agrícola, estos espacios colectivos que antes tenían otro modelo de desarrollo y que generaron también otra mirada distinta en la región. Entonces, ese es un poco el panorama general de nuestra región centroamericana, y bueno, quedaría para las preguntas.
Con la voz en el aire y los pies en la tierra, www.radiomundoreal.fm